Mira, en primera instancia, como decís, es un reclamo de muchos años. Nos han manifestado la familia de los Repollos que sí, que era una constante el pedido de conectividad a Copetel, dado que no tienen otro medio de conexión. Ahí no hay señal de celular, no hay otro medio que lo que estábamos planteando como proyecto desde se ve que hace muchísimo tiempo, pero que nunca se había llevado adelante. Este proyecto tenía una dificultad adicional que no era solamente poner una antena emisora, sino que necesitaba dos antenas, una intermedia que haga de paso de la otra, ¿se entiende? O sea, necesitábamos hacer un salto con una antena en Cerro Saturnino para poder llegar con conectividad a todo el sector de los Repollos.
Y esto tiene que ver con la geografía del lugar.
Exactamente, nosotros tenemos una condición particular con la geografía, los cerritos, los morros y todos los bosques que tenemos, que de alguna manera complican porque tiene que, una antena para tener conectividad con un servicio domiciliario, tiene que tener visual. O sea, se tiene que ver desde el lugar donde se recibe la señal a la antena. No es como una radio que pasa a través de
Claro.
de los cerros, sino que en este caso necesitamos que tenga una visual directa. Por eso, este tipo de dificultades se corrigen en alguna instancia, como en este caso, con más de una antena que nos permite ver los dos lados de un valle. El Valle de los Repollos tiene dos laderas, uno que da sobre el Cerro Saturnino y otro que da sobre, no sé cómo será el cerro, cómo se llama, pero que es para el lado de donde está la planta de residuos.
Sí.
Para darle señal a las dos lados de ese valle necesitas dos antenas enfrentadas, una que apunte hacia un lado y otra que apunte hacia el otro. Así que bueno, fue necesario construir esas dos antenas y esto implica una serie de dificultades desde lo físico inclusive, que significó, por ejemplo, que la antena que se instaló en el Cerro Saturnino hubiera que subirla con bueyes porque no
Ajá.
había accesibilidad. En esto también destaco el esfuerzo y el compromiso del personal, porque tuvieron que subir el cemento para fijar las torres en mochilas, el ripio y hasta el agua para subir, para armar el cemento y poder fijar los anclajes de las torres. Todo eso fue subido a pie, con mochilas, las torres se subieron con bueyes. Fue todo un trabajo de mucho esfuerzo físico y que se hizo durante todo el invierno, porque de hecho esta instalación se fue haciendo durante la época invernal para que llegue a ponerse en marcha a fin de noviembre.
Sí.
La otra torre tuvo una dificultad adicional con la provisión de servicio eléctrico, dado que no pudimos contar con provisión de electricidad de red, por lo tanto hubo que hacer equipos autónomos que funcionen en forma sin conexión, digamos, con la red eléctrica.
Pero ¿y
Esto
por qué
también
eso, Marcelo?
por cuestiones propias de normativas y qué sé yo, un montón de líos que nosotros intentamos resolver, pero que no se pudo resolver de otra manera, que no fuera, que digamos, nos resultaba más económico resolverlo de la manera que se hizo que de otra.
Esto
También,
significa
¿no?
que tienen, que es el suministro es por paneles solares, ¿cómo es?
Sí, en parte paneles, en parte también generadores, hay un montón de factores que hacen a, digamos, que baterías, o sea, un montón de equipos que la tienen instalados de manera tal que se pueda garantizar el suministro eléctrico para los equipos allí que operan en ese lugar.
Ajá.
Todo esto significó una inversión significativa, pero que nosotros entendemos que independientemente de la situación económica que resulte de este proyecto, Copetel, si tiene capacidad de resolverlo, lo hace, porque nosotros no somos una empresa que esté atrás de la ganancia como objetivo, sino está atrás del servicio. Esto tardará un tiempo más o menos en amortizarse, pero de hecho el servicio le da conectividad a un sector importante de la comunidad y ese es nuestro objetivo. No es ganar plata, sino prestar un servicio que resulte equilibrado. Así que en esta línea que Copetel da respuesta a este tipo de cosas en la medida que puede, no
Sí.
buscando perder plata, pero sí buscando un equilibrio económico que a veces no es el objetivo de otro tipo de empresas. Por lo tanto, Nosotros podemos dar respuestas donde otros no van, podemos tener conectividad donde ni siquiera los celulares llegan, y este es un poco el sentido de la creación de Copetel, el sentido de la existencia de Copetel, ¿no?
Sí.
Ser una empresa que ve en otras con otras perspectivas lo que es la prestación de servicios. Y por eso podemos tener este tipo de conectividad, este tipo de prestación de servicios que para otros no son interesantes.
Seguramente ante la demanda de vecinos y vecinas ustedes hacen un diagnóstico, por ahí el requerimiento de los vecinos son de muchos vecinos, pero a la hora de contratar el servicio, ¿cómo les fue? Porque entiendo que se instalaron ahí en la escuela 214, sí, como para tener un contacto directo con los vecinos y contratar el servicio.
Mirá, sí, se montó una oficina móvil usando ya la conectividad de internet que estaba disponible, y allí se hicieron algo así como 60 servicios nuevos para esa zona, y se están recibiendo todavía pedidos de conexión, y bueno, vamos en camino, yo creo que vamos a estar cerca de los 100 servicios vinculados a esas nuevas instalaciones, con lo cual la intención está, de parte nuestra, de darle la conectividad, los vecinos están viendo que funciona adecuadamente, y esto va a ir sumándose a medida que el sector se va enterando de la funcionalidad y de la existencia de del servicio. También sí, esto genera condiciones para nuevos y mejores poblamientos, ¿no? Porque ya tener conexión hoy por hoy te diría que es casi esencial, y eso hace que haya gente que diga, bueno, se está por armar ahí un loteo, tipo de cosas por el estilo, que van a estar, digamos, más valorizados y van a ser más interesantes para poblarlo a partir de tener conectividad.
Sí, porque como decías al comienzo, es un sector que queda bastante aislado, no solo por la conectividad cuando uno habla del internet, sino por razones geográficas en invierno y demás. Da un servicio que si hay alguna emergencia se puede resolver un poco más rápido.
Sí, nosotros apuntamos también a eso, ¿no? A también generar condiciones de seguridad para la gente que vive en el lugar a partir de la conectividad. Uno puede rápidamente, no sé, llamar a una ambulancia, llamar a los bomberos, cosa que hasta ahora no lo podían hacer.
Sí.
Llamar a la policía frente a cualquier situación, ¿no? Van a tener conectividad instantánea, algo que hasta la puesta en marcha de estas torres no existía. Y eso también no solo es una situación de comodidad, la conectividad y de ocio, qué sé yo, uno puede ver una película tranquilo en su casa, sino también tiene que ver con condiciones que hacen a la mejor seguridad y a la vida diaria de cada persona, ¿no? O sea, poder tener certeza de que uno puede comunicarse con servicios esenciales, como se me ocurre bomberos, también es una tranquilidad para la comunidad.
Bueno, obviamente se hicieron las pruebas y la cuestión funciona. ¿Ya está funcionando? O sea, ¿los vecinos y vecinas ya tienen conectividad?
No, eso ya desde antes que fuéramos con la oficina móvil ya estaba funcionando, porque fue la condición que establecimos. O sea, no podíamos anunciar algo que no sabíamos si funcionaba o no. O sea, se puso en marcha. Y después se fue con la oficina móvil para hacer la conectividad, y de hecho en el mismo día que estuvimos allá ya se hicieron las primeras conexiones.
Ajá.
La conectividad en cada caso particular depende también de otras situaciones, como tiene que ver, por ejemplo, la vegetación que hay en cada casa. Eso implica buscar un lugar específico para poner un poste y poner una antena que enfoque esa antena. O sea, el lugar tiene su condición particular de conectividad, pero bueno, eso lo resuelven los técnicos en el lugar. Hay un montón de factores, ¿viste?, que hacen a la conectividad en la zona rural, que a veces tiene condiciones que varían de un año al otro. Por ejemplo, creció un arbolito y con el viento se cruzan la antena y eso hace que dificulte la conectividad.
Uh-huh.
Esas son todas cuestiones que hacen al servicio inalámbrico y que nosotros entendemos que a veces generan dificultades en la conectividad, pero no hay forma de resolverlo más que teniendo limpia la visual hacia la antena. Y a veces, qué sé yo, el árbol que tapa la visual de la antena no es de la propiedad, sino es del vecino, y eso a veces genera algún tipo de conflicto, situaciones complejas, pero bueno, es parte de lo que tiene que ver con vivir en la ruralidad, y nosotros a veces hay situaciones que son de imposible resolución para nosotros, pero que se nos terminan como achacando a Copetel, y resulta que son situaciones propias del lugar donde la gente se va a vivir, ¿no? En algunos casos.
Sí. Bueno, la gente está muy atenta a la cuestión del Mundial. Y hubo algunos problemas con la tormenta y tuvieron que salir a los piques a solucionar cosas durante ese momento.
Sí, tal cual. Los vientos y todo esto nos generan muchas dificultades por caída de ramas sobre los tendidos de cable, tanto de cable de cobre como de fibra. Y bueno, eso sí es una cuestión constante en cuanto a este tipo de eventos naturales que de alguna manera condicionan todos los servicios, no solo nuestros, sino los eléctricos. Uh-huh. A veces se puede mover alguna torre, hay alguna antena en una torre, son situaciones que son usuales frente a este tipo de eventos. Y en este punto, digamos que contamos con una respuesta lo más rápida posible. También hemos tenido un robo de cables otra vez, ya son varios en este año, no sé, como 4 o 5, en una parte del tendido que va hacia Barrio de Arrayanes.
Sí.
Esto hace a que a veces se dificulte la conectividad. También invitamos a todos los vecinos a migrar, a aquellos que tengan servicio de ADSL, a fibra óptica, dado que la fibra no es un cable que tenga valor de reventa en sí mismo por el material que está hecho.
Sí.
La fibra es plástico y vidrio, y el otro cable, el ADSL, es cobre, por lo tanto es objetivamente, digamos, visualizado por aquellos que venden metales como algo interesante como para robar y quemar y vender, ¿no?
Sí.
Por eso se nos dan este tipo de robos que a veces dejan a un montón de vecinos sin conexión.
Uno entiende que cada vez que se produce eso, el robo del par de cobres, harán la denuncia correspondiente. ¿Alguna vez han podido dar con algún responsable del robo?
No, nosotros sí hacemos la denuncia, está claro, eso está absolutamente establecido, ¿viste? Apenas hay un evento de este tipo, de cualquier daño que se haga a Copetel, se hace la denuncia, pero la responsabilidad de todo eso no corre por nuestros carriles.
Claro.
Y digamos que no nos hemos enterado que ya haya generado alguna detención o alguna resolución de alguno de estos casos.
Uh-huh. Bueno, ya que estamos en este tema de robos, sustracciones y demás,
sí.
Con la causa de la desaparición de los euros, ¿en qué quedó eso?
Acaba de hacerse, te diría ayer, o por lo menos yo vi ayer, el escrito donde hay una imputación de cargos ya para elevación a juicio de alguien del Consejo Anterior, que la Fiscalía lo imputa o lo indica como responsable de la desaparición.
Ajá, y a eso hay que ponerle fecha, o le deben poner fecha.
Sí, eso inicia un proceso judicial que tendrá lugar a que se presenten los cargos y las defensas, y sobre eso habrá una sentencia que a partir de eso nosotros también tomaremos algún tipo de acción.
Sí.
Si se declara la culpabilidad, iremos con reclamo para la devolución del monto, y si se declara la inocencia o no sé qué, tomaremos algunas otras acciones también. Pero por lo pronto estamos sujetos a la resolución de lo que determina la justicia en esta instancia.
Sí. El otro tema, porque en el día de ayer hubo una audiencia que tiene que ver con estos campos que tiene la cooperativa cerca,
sí,
de las nacientes del río Chubut, y el conflicto con una comunidad originaria, que también está implicado el gobierno de la provincia. Esto en todo caso tiene que ver con esas tierras. ¿En qué situación están hoy?
Mirá, ayer tal cual como decís, hubo una audiencia donde la parte de la defensa de las personas que están en la ocupación plantean una instancia de mediación, a lo cual nosotros aceptamos. Por lo tanto, esto se va a empezar a trabajar a partir de marzo. Nosotros entendemos que sí, que estamos abiertos al diálogo, no queremos eventos de violencia en la situación. Entendemos que el diálogo es el camino, así que apuntamos a que se pueda resolver en base a alguna instancia civilizada y comprometida de diálogo. Llamamos también a que este diálogo sea sincero y sea abierto, no que se discuta a través de redes sociales, sino que se discuta en forma personal y directa y respetando los acuerdos que se tomen.
Sí.
Esto ha sido una constante en donde se charla y después aparecen otras cosas por otros medios, por lo tanto, no, eso nosotros no entendemos que no es la forma. Para nosotros la forma es el diálogo sincero, abierto y respetar los acuerdos que se tomen en los diálogos que se establezcan. En esta instancia va a haber una mediación de personas que están especializadas en este tipo de problemática, así que es nuestra intención ser partícipes de eso y generar una instancia de diálogo que nos permita avanzar hacia una resolución.
En el caso de estos campos, ¿cuál es la figura, no sé cómo expresarlo, la figura legal de la tenencia del campo? ¿Copetel tiene el título de propiedad?
No. Copetel no tiene título de propiedad, nunca lo tuvo, ni tampoco podría tenerlo en base a una sentencia judicial que hay que establece una medida de no innovar, por lo tanto no habría ningún trámite administrativo que se pudiera hacer sobre esa zona. Copetel compró derechos de ocupación.
Ajá.
En su momento, pagó una fortuna. Yo estimo los montos gastados sin tener una exactitud, pero me quedo corto con lo que te voy a decir. Sin tener el monto exacto, es alrededor de $500,000 invertidos en esa operatoria, de las cuales Copetel no ha sacado ni dos escarbadientes como producto. O sea, hay
sí.
Una inversión en forestación hecha que no tiene una rentabilidad que se pueda determinar como que compense la inversión hecha, y bueno, realmente ha sido una cuestión de pérdida para nuestra cooperativa. Yo creo que fue hecho con muy buena intención, no significa esto que haya sido una inversión hecha a sabiendas de que era negativa, sino al contrario,
sí.
Pues se hizo con la intención, en un contexto del momento que establecía la forestación con pino como la actividad a desarrollar. O sea, había toda una situación de estímulo de parte del Estado a forestar con esto. Y bueno, a vista del transcurso del tiempo, gran parte de esa forestación está quemada, no se ha desarrollado adecuadamente, no ha sido mantenida, y hoy son árboles, te diría, madera de descarte para uso de leña, una cosa por el estilo, y tampoco tiene gran calidad, por lo tanto, la inversión ha sido a pérdida en forma total.
Un mal negocio.
Sí, y no tenemos título de propiedad que nos permita también vender los campos.
Claro.
Lo único que se puede hacer es negociar, buscar un medio de resolver esta problemática y encontrar algún tipo de beneficio para competir y para los socios que de alguna manera permita rescatar algo de todo lo hecho.
Vos mencionabas el tema de esta instancia de mediación con la comunidad originaria. ¿Qué tipo de intervención, a tu criterio o criterio de la cooperativa, en esto, por la situación legal de la tenencia de los campos, tiene la provincia? Y si en la mediación esta también tendría que participar la provincia.
Mira, la provincia tiene, digamos, una responsabilidad en el hecho de haber vendido a Copetel algo que estaba previamente cuestionado por parte de las comunidades del CAI y de la Conquiñemuqui en este territorio.
Sí.
Esto hace que, de alguna manera, sí tenga una responsabilidad concreta la administración de esa época. En este caso, qué sé yo, nosotros entendemos que la provincia es actor central en esta instancia, en esta situación, pero que tiene una medida de no innovar que la inmoviliza cualquier tipo de acción que pueda hacer. O sea, no puede avanzar ni retroceder en nada de lo que hace a la cuestión normativa sobre ese lugar. O sea, no nos puede dar los títulos a nosotros, ni nos puede quitar los derechos que hay porque no puede innovar.
Claro.
Hasta que no haya una resolución de la causa original, la causa, digamos, más profunda que tiene esto, que tiene que ver con un reclamo de la Conqui Ñemú sobre gran parte del territorio, no solo Copetel, sino sobre otros cuantos campos de ese mismo sector. Así que la resolución de fondo se va a dar cuando hace una sentencia sobre ese tema, y eso implica áreas mucho más grandes que lo que solo corresponde a Copetel, ¿no?
Claro, claro. Bueno, uno de los pasos que parecen fundamentales, esenciales, es este espacio de mediación, para que las partes se encuentren y lleguen a alguna conclusión. Después correrá por el tema judicial este de tratar de resolver la cuestión de la tenencia y destrabar lo que está trabado.
Tal cual. Sí, un poco así. Nosotros entendemos que vamos primero a resolver lo que podemos, que es la causa de la toma del lugar, uh-huh. y la reivindicación de derechos que está siendo ocasionado. Nosotros entendemos que eso no, se puede negociar, se pueden encontrar caminos y se pueden encontrar medios que hagan a una solución no traumática del asunto, y bueno, vamos a dialogar sobre esa, en esa línea.
Uh-huh. ¿Y ya tienen fecha para volverse a encontrar?
Decían
marzo.
Está condicionada en marzo, porque está condicionada a la disponibilidad del mediador que ellos proponen. Nosotros lo aceptamos, así que en marzo serían las instancias de diálogo que se van a hacer acá y en territorio.